Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Pues una semana más que vamos para el Barrio Alto a buscar, en este caso, a una persona interesantísima que, la verdad, yo conozco muy poquito. Solamente he hablado en un par de ocasiones en algún acto que hemos coincidido, pero que, pues eso, sus conocidos, la gente que sabe que esta semana le toca el turno de estar en cada punto de vista a Lorenzo Blanco, pues me han dicho que Lorenzo Blanco es un tipo muy interesante. A mí me llama mucho la atención porque, además, yo a la gente que controla, domina, conoce y quiere las matemáticas, tengo que confesaros que la admiro muchísimo, porque las matemáticas y yo no sé si después de esta conversación que voy a tener con él las cosas van a cambiar. Venía yo acordándome de don Juan, un profesor que me dio clase a mí de matemáticas en séptimo y octavo, que era un profesor que tenía una fama de explicar muy bien, pero a la vez ser muy duro y disciplinado en el cole, y de cómo me impresionó el hecho de que tuviera miedo y tuviera mucho sentimiento de responsabilidad, porque tenía que darle clase a una alumna ciega, y así me lo hizo saber a mí. Así que imaginaos, yo ahí con 13 añitos o 12 años, ahí viendo a un profesor súper duro de estos que... Y si no podéis imaginar luego lo que me enseñó. Porque se preocupó muy bien de que los conceptos los tuviera claros. Y ya digo, las matemáticas para mí han sido esa asignatura que uno respeta y a la que le tiene mucho miedo. Y claro, vosotros preguntaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver las matemáticas? Los ciegos, el casco antiguo, todo ahí mezclado. Bueno, pues ahora lo vamos a ir desglosando con ayuda de Lorenzo Blanco y de todo su saber, y un interesante libro además que ha publicado y que tiene que ver, insisto, con las matemáticas y el casco antiguo. Venga, vamos allá, que hoy tenemos la senda de obstáculos bastante tranquila, porque las vallas de la semana pasada ya no están, ya las han quitado. Así que voy, la verdad, que bastante segura. Bueno, ¿me acompañáis al Barrio Alto? Pues venga, vamos allá. Pues en nuestro cada punto de vista, hoy tenemos una persona que ya me lo habían advertido, y yo creo que, bueno, habíamos tenido algún encuentro así casual en algún acto y demás, pero ya me venían diciendo. De hecho, ahora cuando venía para acá, Lorenzo, cuando venía para acá, alguien me ha dicho, ¿vas a entrevistar a Lorenzo Blanco? Y voy a charlar con Lorenzo Blanco, sí. Ay, pues ya verás, porque uy, te va a contar un montón de cosas, porque es una persona muy inquieta y muy sabia y muy... Bueno, así que Lorenzo Blanco, bienvenido a cada punto de vista, y que sepa usted que las expectativas son muy altas de lo que me puedas comentar. ¿Cómo estás? ¿Qué
tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues agradecido por estas palabras, pero bueno, hago, diríamos, lo que puedo y me dejan.
Claro que sí. Bueno, estamos aquí muy cerquita de donde vive, porque él es residente además también aquí en el casco antiguo. Estamos, en la Plaza España, y vive pues detrás de la catedral, me has dicho, ¿no?
Sí, ahí en la calle San Blas.
Uh-huh. Y además, encima de la mesa, estamos aquí charlando, y encima de la mesa tenemos ese último libro que ha presentado Lorenzo Blanco, que lo presentó además en la Feria del Libro, en esta última edición. Y que ya le decía yo que el título llama la atención, porque claro, como él es profe, ahora nos contará, se titula, ¿cómo se titula? ¿Matemáticas?
Mirar la ciudad con ojos matemáticos. Luego el subtítulo es Un itinerario matemático por Badajoz.
Imaginemos, aquí en el casco antiguo caben hasta las matemáticas. ¿Cómo habrá Lorenzo Blanco mezclado, cómo se las habrá ingeniado para hacer esto, y qué es lo que habrá en este ejemplar? Pero antes, vamos a conocer al autor. Yo creo que muchas de las personas que nos estén escuchando o que lean la crónica de nuestro Cada Punto de Vista esta semana, Lorenzo, pues sí que te conocen, pero seguramente muchos no. Alguno le habrás dado clase, ¿no? Pero cuéntanos quién es Lorenzo Blanco.
Bueno, pues yo nací en Badajoz hace ya 67 años. Me he dedicado toda mi vida a la enseñanza de las matemáticas, básicamente en la universidad, y también pues, he tenido una derivación de participación social y política en la ciudad y en Extremadura. Las inquietudes sociales siempre han sido un eje de mi vida, y la necesidad de mejorar la enseñanza en general y la educación de las matemáticas en particular pues, ha sido el eje básico profesional. Y eso es un poco a lo que yo me he dedicado en cuerpo y alma con más o menos éxito.
Uh-huh. Bueno, las matemáticas son como los famosos, o les odias o les tienes muchísimo cariño, ¿no? ¿Esto cómo es?
Bueno, efectivamente, las matemáticas es
que te lo digo porque esto no tiene nada que ver con el casco antiguo, pero es que yo era y soy... a mí las matemáticas me dan mucho respeto. Yo oigo la palabra matemática y ya digo, ¿sabes por qué? Porque yo he sido de letras puras, cuando entonces cogíamos letras, yo he sido de letras puras, y las matemáticas, me costaba muchísimo, las temía y esas cosas. O sea, yo soy así, entonces no sé yo. Y luego hay gente que les encantan las matemáticas.
Sí, en general, desafortunadamente, la matemática no es una asignatura muy querida, tiene mucha animadversión por parte de los estudiantes, y eso es precisamente uno de los acicates que yo he tenido en mi vida profesional para intentar plantear que es posible otra educación matemática, que es posible otras actividades en la escuela para que los alumnos, los estudiantes se impliquen en las matemáticas, y sobre todo para que los ciudadanos, los adultos entiendan también que las matemáticas les es útil en su vida, no solo para comprender la realidad sino para tomar decisiones en cuestiones que es muy importante, porque las matemáticas tienen un problema, es que las tratas o no las tratas, pero influyen en tu vida porque están en todas nuestras facetas. Si las tratas, si eres capaz de dominarlas, puedes tener una información que te es útil. Si no las tratas, no tienes esa información y otros deciden por ti en muchas cuestiones que te afectan.
Claro, efectivamente. Por tanto, es mejor llevarse bien con las matemáticas, quererlas, tratarlas y que formen parte de nuestra vida hasta el punto de, bueno, pues yo creo que ya hay menos, pero antiguamente o en la época en la que yo cursaba pues el BUP, había como dos, ¿no? Ciencias y letras, no sé qué tal. Y ahora yo veo aquí este libro, intuyo este libro, que por eso te he preguntado el título, porque yo no lo podía leer, claro. Y digo que realmente esto es una fusión maravillosa, porque por un lado aparece esa palabra, matemáticas, pero por otro lado es literatura, es nuestro casco antiguo, es nuestra ciudad. Háblame de tu libro. ¿Y cómo lo has cristalizado y lo has podido fundir así?
Bueno, cuando uno mira el entorno en el que estamos, aquí mismo en la Plaza de España, viendo el ayuntamiento, la catedral, ¿sí?, el suelo, los naranjos, pues se intuyen las matemáticas.
¿En serio?
Claro, o sea, uno mira...
No te lo puedo creer.
Bueno, pues uno mira el edificio del ayuntamiento, que es en el que yo estoy viendo ahora mismo, pues ahí ves figuras geométricas, ves simetría, ves proporcionalidad, ves una esfera, ves poliedros, allí ves un prisma en la torre, una pirámide.
¡Qué bonito!
Pero al margen de eso, por ejemplo, estás viendo también una serie de naranjos. Sí. Ves aquí 18 naranjos, que os conté un día, que están reflejados en el libro. Ajá. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es la producción de naranjas? O sea, ¿cuántas naranjas produce un árbol? ¿Cuál sería la producción de esas naranjas? Por ejemplo, yo pregunto en el libro, ¿tendría alguna utilidad las naranjas que se producen en las plazas de España? ¿No? O, por ejemplo, otra cuestión también que tiene que ver con la educación para la ciudadanía. Ahí alrededor de la catedral, ¿sí?, veis una serie de maceteros con plantas que el ayuntamiento de vez en cuando rellena, ¿sí?, porque la gente se los lleva, destruye las plantas y además en algunos casos incluso hasta se llevan la tierra. Bueno, pues hay un problema planteado en el libro. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, ese macetero? Aparte de calcular el volumen, todo ese tipo de cosas que tiene que ver con la geometría, ¿cuánto cuesta rellenar de tierra ese macetero? ¿Cuánto cuestan las plantas? Es decir, ¿cuánto le cuesta al ayuntamiento, a los ciudadanos, el el tener que reponer esas plantas que un incívico ha destruido, pues también es un problema de matemáticas, y probablemente si muchos estudiantes, muchas personas conocieran el precio de estas cosas, a lo mejor la próxima vez se lo plantearía el no hacerlo, ¿no? O sea, hay muchísimas cuestiones. Antes hablábamos de accesibilidad.
Sí.
En el libro se plantean también situaciones de accesibilidad en el casco antiguo, las escaleras, las rampas, en los términos legales, en los documentos legales donde se habla de la accesibilidad, se expresa en términos matemáticos. Entonces, interpretar eso es algo que ayudaría mucho también a la educación para la ciudadanía, y ver que las matemáticas están presentes en diferentes facetas. Fíjate, hemos hablado en lo que es el diseño de los edificios, en lo que puede ser la producción, en relación con las plantas o en relación con la accesibilidad. O sea, desde esa perspectiva hay muchísimos elementos en la ciudad que lo podemos mirar con ojos matemáticos.
Pues sí, sí. Y además, concretamente aquí donde estamos, me has convencido, ya totalmente, vamos. Claro, ya, además es verdad que las matemáticas siempre lo pensamos, ¿no? Y pensamos en eso, pues en calcular, en problemas, pero es verdad que al final están en todos los sitios. Y bueno, no sé por qué, ya me lo has dicho, que el confinamiento ha dado para muchas cosas, entre ellas para esto. Afortunadamente, porque yo creo que es un libro, aparte de curioso, es que es útil también, es como un servicio, ¿no? ¿Por qué escribes este libro? ¿Qué es lo que de alguna manera te lleva a pensar esto? ¿O simplemente pues es eso, lo que tú comentas, que pasas por aquí y tú, desde tu conciencia de matemático y de profesor y de cívico y de ciudadano, empiezas a pensar todo esto y dedicas un tiempo en recopilarlo, o por qué surge el libro?
Cuéntame. Bueno, el libro en realidad surge, esto que se refleja ahora en el libro, uh-huh, es algo que yo hacía con mi alumno desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en el libro aparece una foto haciendo este tipo de medidas y de trabajo con los alumnos del año 84, o sea que es una cosa que viene de ti. Y yo he trabajado con mis estudiantes, yo daba clases en la Facultad de Educación, y periódicamente con mis alumnos de la Facultad de Educación pues los sacaba a la Plaza de España, a San Andrés, a una plaza magnífica, la Plaza Alta, la Alcazaba, la Plaza Chica. Entonces estudiábamos las matemáticas y esa documentación pues la tenía. Y siempre tenía en mente, bueno, pues poderme a recopilarla, hacerla y darle un formato de libro de tal manera que tuviera, diríamos, una cierta difusión.
Es que además lo sacabas a estudiar, pero también paralelamente a las matemáticas, muchos de ellos seguro, vamos, esto estoy segurísima que lo recuerdan todos, pero muchos de ellos incluso les habrá servido también para ampliar o para conocer mejor su ciudad y el corazón de la misma, que es este Barrio Alto, ¿no?
Efectivamente, yo recuerdo muchas de las visitas que nosotros teníamos, ya digo, periódicamente al centro de Badajoz, y entonces cuando tocaba en alguna ocasión ir, por ejemplo, a ver el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, me encontraba con la desagradable sorpresa de que muchos estudiantes que llevaban en Badajoz a lo mejor un año, dos años, e incluso algunos que vivían en Badajoz, pues no conocían el Museo Arqueológico Provincial. Pues nosotros hicimos un trabajo, eso está publicado también, el itinerario matemático en el Museo Arqueológico Provincial, en el que se da una mirada diferente a lo que son pues los mosaicos que existen allí, las figuras árabes, las columnas visigóticas. Hay una serie de objetos, la estela de los guerreros, por ejemplo, que es algo que son magníficas en el Museo Arqueológico Provincial, pues tienen siempre una perspectiva que se puede mirar desde las matemáticas. Y eso ayudó a no a descubrir solo las matemáticas, sino a muchos les ayudó a descubrir que en Badajoz había un museo arqueológico muy importante.
Muy bien. Una persona además que, aparte de aplicar todos estos conocimientos matemáticos a este libro y a tantísimas prácticas con sus alumnos, pues que reside, vive en lo que cuenta, ¿no? Vive aquí en el casco antiguo. No sé, Lorenzo, si has vivido siempre aquí y el por qué vives aquí. Cuéntame un poquito tu vinculación a nuestro Barrio Alto.
Yo nací en el barrio de Santa Marina, que pues sabe sabe la propia fundación, que publicó hace dos años un libro sobre la historia de Santa Marina.
¿Sí?
Mi mujer nació aquí en Badajoz, ahí en la calle Madre de Dios.
¿Sí?
Y siempre tuvimos la intención de venirnos a vivir al casco antiguo. No lo hicimos cuando nuestros hijos eran pequeños y jóvenes, pero en el momento que ya accedieron a la universidad y ya tenían más independencia, hace ya más de 20 años, pues nos vinimos a vivir, nos compramos una casa en la calle San Blas, la arreglamos, la decentamos,
¿sí?
Y ahí vivimos. La verdad es que fue una decisión magnífica, extraordinaria, en un momento de...
O sea que os vinisteis de Santa Marina al casco antiguo.
Sí, sí, nosotros, la idea nuestra, nosotros somos de... No, yo soy de los que decimos de Santa Marina de toda la vida, y de ahí nos vinimos a, pues, a vivir a...
¿Y por qué cambiáis Santa Marina por el casco antiguo?
Bueno, el casco antiguo es más, no sé, como digo, mi mujer nació aquí,
sí.
Esta es la posibilidad, es un barrio más tranquilo, más... En ese momento, además, bueno, la posibilidad de tener una casa grande, porque aunque todavía existen posibilidades de tener una casa mucho mejor y más amplia, más abierta que lo que es un piso, y entonces esas posibilidades pues nos trajeron a... aquí viviendo una casa, por ejemplo, en este caso una casa unifamiliar, ¿no? O sea, son otras condiciones, y bueno, era siempre una idea que teníamos de que el casco antiguo de Badajoz es el corazón de la ciudad, y vivir en el corazón de la ciudad pues siempre un placer. También tengo que decir, y aunque sea una apostilla, no sé, que nos dice aquel, que no sé si viene a cuento o no.
Siempre
el casco antiguo tuvo una recuperación muy importante en los años 90 y al principio de los 2000, pero luego vino un parón y ahora mismo estamos en una situación que el casco antiguo necesitaría un impulso importante por parte de las administraciones y fundamentalmente por parte de la administración local, que es la máxima responsable, porque en los últimos años estamos viendo... que no acabamos de recuperar lo que ya casi teníamos en el año 2000.
¿Y por qué crees tú? Porque además es que justo era la pregunta que venía ahora, que yo tenía en la cabeza, era esa, porque precisamente hacer un poco de intrahistoria y situarnos en la actualidad, en la situación del Barrio Alto, porque has hablado de que os habíais venido hace más de 20 años, entonces bueno, la pregunta era esa, pero ahora que medio la has contestado, sí que me gustaría saber eso. Sí que es verdad que hay como una especie de recuperación ahora, o sea, hace tiempo volvemos a caer, y ahora, ¿por qué se ha producido... ¿Por qué se produce esa segunda caída o esa nueva caída después,
bueno,
del intento de recuperación? ¿Cuál crees tú que...?
El casco antiguo es un casco amplio. O sea, evidentemente hay una zona que es la zona del Campillo, la zona de San Andrés, el entorno de la Torre de Espantaperro hacia el Campillo, que es una zona que está muy degradada y necesita un tipo de intervención. Luego hay otra zona que es la zona esta de, digamos, por aquí del centro, lo que son la calle Marín de Valdés, San Juan, que es una calle San Juan, que era la calle emblemática de Badajoz, por culpa de los bares de copa, ha desaparecido. De hecho, ha perdido población. O sea,
¿Tú crees que ha sido por culpa de los bares de copa?
Sí, sí, efectivamente. O sea, la prueba está en que donde hay bares de copa no hay gente viviendo en los portales. O sea,
claro.
No es que no deban existir, deben existir, pero evidentemente cumpliendo las condiciones que deben de cumplir. Pero el hecho es que hay una zona del casco antiguo que sigue perdiendo población. Aquí hay, en aquella época, hay dos conceptos, en el casco antiguo hay dos conceptos que se confunden. Una cosa es la rehabilitación,
sí.
Que es decir, las personas que vienen a vivir o venimos a vivir o vivimos en el casco antiguo, que somos en el fondo las que le damos vida al barrio, los que compramos en las tiendas pequeñas, los que vamos a los bares del barrio, los que compramos en comercio, somos los que vivimos aquí, somos los que le damos vida al barrio. Y otra cosa es lo que se ha llamado la revitalización, que es el abrir a lo mejor en un momento determinado muchos bares o hacer determinadas actividades culturales o de ocio, como pueden ser los palomos, los carnavales por el Badajoz por la noche, que son puntuales. Lo que realmente tira para adelante de un barrio es la rehabilitación. Y para vivir en este barrio, pues se necesita también tener una serie de condiciones que en un momento determinado estábamos consiguiendo y que ahora no se consiguen. Vivir en el casco antiguo, aunque no lo creáis, a veces es un suplicio. Por ejemplo, yo últimamente, y lo pongo a modo de ejemplo, últimamente estaba empeñado, llevaba mucho tiempo, pero últimamente he intensificado el querer poner paneles solares para tener energía, otro tipo de energía
renovable,
más limpia, renovable en mi casa.
¿Sí?
Bueno, pues hay una ley que dice que en el casco antiguo no se pueden poner paneles solares, aunque los paneles solares no se vean desde ningún sitio. O O sea, que hay...
Simplemente que no se pueden poner.
Simplemente que no se pueden poner. Lo cual me parece absurdo en una sociedad en la que estamos. Se pueden poner condiciones de que deben de estar escondidos, de que no se deban ver desde determinados sitios o lo que sea. Pero desde luego hay que dar soluciones. De ese tipo de soluciones, de ese tipo de cosas hay muchas. Hay muchísimas calles que se levantan periódicamente. Hay una cierta inseguridad en algunas zonas del casco antiguo. El otro día hablaban, por ejemplo, de que había más de 100 puntos de venta de drogas en el casco antiguo todavía. O sea, que hay situaciones que evidentemente requieren de una intervención para hacer un barrio habitable. Un barrio habitable, o sea, donde sea agradable vivir. Aún así lo es, aún así lo es. Pero hay condiciones que hay que tener. Y eso la administración debería de tomar cartas en el asunto e intervenir en ese aspecto de alguna manera.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje reivindicativo, con todo lo que nos has contado y con mi conclusión, que es que mis expectativas están más que satisfechas. Y con alguna otra cosa que bueno, que Lorenzo Blanco quiera añadir también y que no hayamos comentado en esta charla, que para mí ha sido una maravilla y un deleite escucharte, Lorenzo.
Bueno,
muchísimas gracias.
Finalmente lo único que voy a hacer es un deseo. Me encantaría que en un futuro inmediato, lo más antes posible, pudiéramos tener, por ejemplo, este tipo de encuentros o de entrevistas en la sede de la Fundación CB, ahí, dando para la Plaza Alta y para la calle...
Suscribo tu deseo.
Me encantaría, ese es otro de los males que tiene el casco antiguo, y es que cuando hay un proyecto interesante que ayudaría a la rehabilitación, a revitalizar el casco antiguo, o surgen inconvenientes absurdos por parte de gente que lo que hace es obstaculizar nuestro desarrollo.
Pues sí, pues nada, pues suscribimos ese deseo, claro que sí, con fuerza, y a ver si se nos concede pronto, y a ver si efectivamente pronto podemos rememorar esta entrevista y decir, ¿te acuerdas cuando dijimos? Lorenzo, estaría pues sí, muy bien, ¿a que sí?
Me encantaría.
Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias por haber pasado por cada punto de vista y nada, un saludo y a seguir con las matemáticas, con el casco antiguo y en general aportando tanto. Muchas gracias, Lorenzo. Oye, me quedo con eso que me has dicho antes fuera de micro, que era que yo me jubilé porque tenía muchas cosas que hacer en la vida, ¿no? ¿Cómo es eso? Eso es un mensaje que me ha gustado a mí para la gente que está jubilada y a lo mejor tiene otro concepto, ¿no? De, ay, pues me he jubilado, todo y ya, pues no sé qué. No, a ver,
pues nada, afortunadamente la vida es muy compleja, tiene muchas perspectivas y hay muchas cosas que hacer, no solo escribir, pasear, viajar, aunque ahora sea menos posible, museos, estar con gente, hay leer, cine, en fin, hay muchísimas cosas que, bueno, que cuando estás trabajando y estás dedicándole, como era mi caso, mañana y tarde a tu profesión, pues no podía hacer.
Claro.
Hijos, nietos, yo ahora tengo 4 nietos y tres nietos y medio, y me encanta, o sea, sí, que hay muchísimas cosas que hacer en esta vida, además de la
de trabajar. Claro.
Y también seguir, como en mi caso, que era la profesión de matemático, seguir ligado a las matemáticas.
Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Lorenzo, y hasta siempre.
Adiós.